Toroi, Àngels Barceló.
Ràdio Salamanca, Cadena SER. Hoy por hoy, Salamanca. Ricardo Montilla.
Doce y veinte de la mañana, ya es jueves, ya es 9 de octubre. ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos. Buenos días, Salamanca. Ángels Barceló y todo el equipo, después de hacer ese trasvase por la madrugada a la mañana, casi hasta el mediodía, para toda España, se marchan a comer cocido. Eso es lo último que hemos escuchado en sus voces. Lo primero que escuchan aquí es el saludo y el nombre del equipo con el que arrancamos de nuevo este programa, con Ramón Vicente al frente de la realización del programa, con Sergio Valdés y sus deportes, y Sheila Sánchez Prieto. La Sheila, buenos días.
Muy buenos días. Qué envidia sana lo del cocido. Y fíjate que son las 12 y 20 de la mañana, que ellos han madrugado muchísimo y han desayunado antes.
Ojalá el cocido se convirtiera en la nueva pregunta básica para todos los españoles, más allá de si la tortilla de patatas con cebolla o sin cebolla, y es lo de los garbanzos con la sopa o los garbanzos aparte.
Yo aparte.
Yo siempre con la sopa. Y Ramón Vicente, a la sopa boba, a la sopa boba, está pensando en una pequeña escapadita. Y es que en el otoño...
Este es el destino más bonito del mundo para viajar en otoño, pero si quieres verlo con estos colores, es obligatorio que vayas antes de que se acabe septiembre. Y es que durante solo un mes al año allí ocurre uno de los fenómenos naturales más impresionantes...
Bueno, como este, hay muchos anuncios de muchos que son youtubers, influencers, y que hablan de la delicia de viajar en otoño. En la segunda parte de este programa vamos a hablar de eso, de los viajes de los salmantinos y de aquellos que nos visitan durante este periodo hasta llegar el invierno. Vamos a hablar también de tuna, vamos a tener también la posibilidad de hablar del premio Nobel, no, tranquilidad, no del posible de Trump y de la paz, que se sabrá mañana, si sí o si no, sino del de literatura con los amigos de Letras Corsarias. Bueno, tenemos muchos asuntos, pero en esta primera parte lo primero que hacemos es, como siempre, actualidad, mirando la meteorología. ¿Qué nos dice Sheila?
Pues la Agencia Estatal de Meteorología anuncia un día soleado, como estamos viendo en la capital, con temperaturas que van a oscilar entre los 10 grados de mínimas y los 24 de máximas. Mañana bajará ligeramente, pero algún grado solo. En Béjar hoy hay probabilidad de lluvia, que podría llegar acompañada de tormentas entre las 2 y las 7 de la tarde. Los termómetros bajarán, os bailarán hoy entre los 8 y los 23 grados. Mañana bajarán también mínimamente.
Bajarán los decibelios de los automóviles en Salamanca por mor de que haya complicaciones en el tráfico, que sabemos que nos dice el ayuntamiento.
Pues nos dice que hoy se están realizando obras en la calle Alfareros, en Carpinteros, en Cuchilleros, también en la calle Curtidores y Doctor Navarro, en la calle Granero, en Joyeros, en calle La Marina, en Lope de Rueda, obras también en Francisco Bonet, en Plateros, en Saavedra y Fajardo, en Tapiceros, en Vidrieros y en Paseo de Gran Capitán. Estrechamientos que condicionan el tráfico en la calle Palos de la Frontera, en Glorieta de Betones y Baceos, en Avenida de Portugal, en Paseo de la Estación y en Plaza de España. Y hasta las 8 de la tarde habrá presencia de grúa móvil en la calle La Marina, en la calle Fuente y en la calle Castañar, y durante todo el día en la calle Cid.
¿Y en este 9 de octubre del 25, qué pasa en Salamanca?
Los titulares en Hoy por Hoy Salamanca.
Comenzamos la actualidad en página política, en concreto con la mirada en el Partido Socialista.
Una actualidad que viene marcada por las políticas de movilidad sostenible en Salamanca. Esta mañana David Serrada y David Matute han informado de ello en Tiempo de Hora 14. Jesús Martín Inés les darán más detalles. Por su parte, en el Ayuntamiento, José Luis Mateos y el concejal Fidel Francés han analizado los cambios en tributos, en precios públicos y tarifas municipales para el año 2026.
Nos vamos ahora hasta la Diputación, donde hoy se ha producido una reacción ante la información publicada por Salamanca 24 Horas, en la que se asegura que se han producido dos casos, uno de acoso sexual y otro de bullying, en la escuela de Tauroma, que acusaban a la Diputación de permanecer quieta.
La Diputación de Salamanca ha negado, ha dicho, inacción o encubrimiento en estos dos presuntos casos de acoso sexual y de bullying. La institución provincial afirma haber gestionado estos hechos, una vez conocidos, con la, dicen, máxima diligencia y responsabilidad dentro del marco legal que ampara a las partes implicadas. Según publica hoy el digital Salamanca 24 Horas, una menor de 13 años habría sido víctima de un presunto acoso sexual por parte de dos compañeros, y otro alumno, también menor, habría emprendido medidas legales sociales con motivo de un presunto maltrato psicológico continuado por parte de los profesores. En relación con el primer caso mencionado, la Diputación asegura que los hechos ocurrieron fuera del horario y de las instalaciones de la escuela y en el mismo momento en el que el equipo directivo tuvo conocimiento de la situación, se adoptaron de manera inmediata, dicen, las medidas oportunas y se abrió un expediente administrativo por parte de la Diputación para recabar toda la información de ambas partes.
Y en cuanto al segundo caso referido, a un supuesto caso de bullying docente.
La Escuela de Tauromaquia niega cualquier comportamiento inadecuado o vejatorio por parte del profesorado. Estas acusaciones responden, dicen, al descontento de un alumno y de su progenitor tras las decisiones técnicas adoptadas por el profesorado relativas a la preparación y al nivel de los alumnos para participar en clases prácticas, actividades que, por su propia naturaleza, explican, implican riesgo físico y exigen criterios estrictos de seguridad y capacitación.
En página de sucesos esta mañana, nuevo atropello en Salamanca.
Hacia las 9 de la mañana se ha dado aviso al 112 del atropello de un turismo a una mujer de 28 años en el puente Sánchez Fabrés, al final del puente hacia Salas Bajas. La víctima ha resultado herida.
Nuevo récord histórico de usuarios diarios en el servicio de transporte urbano en el autobús del Ayuntamiento de Salamanca.
El 7 de octubre se alcanzaron los 62.452 viajeros, récord absoluto sin considerar el Día sin Coches que se celebra, ya saben, cada 22 de septiembre y en el que el servicio es gratuito. Atendiendo a cifras anuales, el servicio de autobús urbano cerró el año 2024 con otro récord histórico de viajeros al registrar un total de 14.790.000 viajeros durante los 12 meses del año, un 13,8% más que el ejercicio anterior. Cabe recordar que Salamanca es una de las ciudades españolas más baratas para viajar en autobús, según un informe de la Asociación de Consumidores Facua, que analiza las tarifas del autobús urbano de 57 ciudades españolas, incluidas todas las capitales de provincia.
El ayuntamiento ofrece mayores facilidades para la conciliación laboral y familiar con más plazas en el nuevo curso de las ludotecas municipales.
Lo han anunciado en las últimas horas, aumentan más de 600 las plazas respecto al año pasado para un total de 2.430 con el objetivo de facilitar la conciliación de la vida familiar, personal y laboral al mismo tiempo que se promueve una función pedagógica, social, inclusiva y de integración en el entorno comunitario. Está dirigido a menores con edades comprendidas entre los 3 y los 8 años, excepto en el caso de Puente Ladrillo, que la edad se amplía de los 6 a los 12 años al realizarse un proyecto adaptado a las necesidades específicas de esta zona.
No va a ser azul y grana, va a ser azul y verde. Así se va a iluminar mañana la fuente de la Puerta Zamora.
Sí, se va a iluminar esta misma tarde con motivo del Día Mundial de la Visión a petición de la Asociación Retina Salamanca. Hoy jueves, efectivamente. Ajá.
Bueno, pues atención también porque desde hoy pueden visitar una nueva muestra en el Dados.
La artista Abigail Lacod y la comisaria Yara Sonseca han presentado la exposición Tengo un animal singular esta misma mañana, una mañana que, por cierto, también ha contado con esa presentación en la Diputación de un nuevo programa de la edición Castañicultura 2025 en la provincia.
Me gusta a mí el nombre ese, Castañicultura. La 31ª feria edición de la Feria del Libro Antiguo y de Ocasión regresa a la Plaza Mayor. Bueno, ya tiene fecha.
Del 18 de octubre al 2 de noviembre, con la participación de 20 librerías, 5 de las cuales son salmantinas. La Banda Municipal de Música será la que inaugurará la cita el 18 de octubre a las 12 de la mañana. Se han programado varias actividades en torno a la palabra, visitas escolares, talleres, música, teatro, presentaciones de libros que se van a realizar en la Biblioteca Municipal Carmen Martín Gaite y en la Torre de los Anaya. La entrada es en ambos espacios, es libre hasta completar aforo.
Economía en Hoy por Hoy Salamanca.
Y en Página Económica vamos a hablar de economía local e inversión y también una renovación.
El Ayuntamiento de Salamanca ha iniciado el procedimiento para la adjudicación de las obras de urbanización de la Plaza de Santa Cecilia con un presupuesto de 264.000 euros que culminará la modernización de las plazas y espacios para el ocio y el descanso del barrio de San José. Esta actuación permitirá mejorar la accesibilidad, la seguridad vial y la eficiencia energética, además de crear una zona peatonal con más bancos, zonas verdes y aparatos para la práctica de deporte y ejercicio físico. Además, el proyecto de renovación de la Plaza de Santa Cecilia recoge, en primer lugar, una zona para aparcamiento junto a la calle Maestro Argenta con un total de 33 plazas, una de ellas para personas con discapacidad. Más asuntos económicos porque ya está adjudicada la creación de un área de estacionamiento de autocaravanas y furgonetas camper de 4.000 metros cuadrados junto al recinto ferial de la Aldehuela. La empresa adjudicataria de la gestión será la encargada de acometer las obras de acondicionamiento y equipamiento, por lo que el coste para el ayuntamiento será 0 euros. Tendrá capacidad para medio centenar de vehículos, contará con todos los servicios exigidos por la Junta de Castilla y León para este tipo de instalaciones, es decir, aseos, duchas, zona para el vaciado de aguas negras y grises, recarga de agua potable, lavandería, videovigilancia, tomas eléctricas y máquinas de vending. Salamanca contará en 2026 con este área de estacionamiento. Y una cita esta tarde para terminar esta página económica. A las 7 se inaugurará la sede de la delegación en Salamanca del Colegio Oficial de Arquitectos, que ha sido reformada.
Bueno, Con Sergio Valdés, al que ya saludamos. Hola, Sergio, muy buenas.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días o buenas tardes.
Buenas tardes, ya, porque es verdad que hasta esta hora todavía no nos hemos llevado nada a la boca.
De momento no, pero todo se andará.
Claro que sí. Valdés, empezamos con Avenida.
Qué bien.
Estamos en la Eurocup, como ya hemos hablado, ¿no?, en otras ocasiones, que es una competición que tenemos muchas ganas de jugarla, de competirla.
La Eurocup, ganas de jugarla, de competirla. No dicen lo de ganarlo, porque hay que ser prudente, pero ambicioso a la vez.
Pues sí, eso es lo que tiene que hacer Perfumerías Avenida, pero cuidado, porque ayer escuchábamos a la capitana Andrea Vilaró en la sintonía de Ser Deportivos y dejaba bien claro, puede que a algunos incluso les sorprenda, que el objetivo del equipo es el primer puesto en esta fase de grupos y por ahí tiene que ir Perfumerías Avenida ante un Panathinaikos muy desconocido, es cierto, el que se mide esta tarde al equipo de Salamanca a las 5 en punto en Atenas, así que esa es la cita, como decimos, esta tarde, jornada 1 de la Eurocup. Toda la suerte para el conjunto azulón que llegaba ayer hasta tierras griegas y que se ha ejercitado, evidentemente, en el pabellón en el que esta tarde se disputa el partido.
Estaremos muy pendientes de ese compromiso. Es el gran rival para ese primer puesto en el grupo, se supone.
Sí, se supone. El resto de rivales son las suizas y las lituanas. El Nyon de Suiza y el Neptunas de Lituania. Nos tenemos que ir acostumbrando a estos nuevos nombres de los rivales de Perfumerías de Avenida. El Neptunas es verdad que es bonito, el nombre. Y esperemos que sea bonito también las dos victorias que le endose Perfumerías Avenida. Recuerden, es un grupo de 4 equipos, contando con Perfumerías Avenida, partidos a ida y vuelta, así que 6 jornadas por delante de esta primera fase de grupos en la Eurocup contra equipos que a priori son inferiores a Perfumerías Avenida. Lo que pasa es que Avenida tiene, si quieren, de las 4 jugadoras más importantes de la plantilla de Perfumerías Avenida, o de las 4 top, 3 están convalecientes y lesionadas, así que bueno, así está la cosa.
Eso es en baloncesto, porque en fútbol, qué bonita es la radio también para entender las entonaciones. Unionistas sorprendió ayer con fichajazo, y la otra entonación es fichajazo.
Bueno, hay que verle, lo primero, sobre todo porque ha atravesado hace poco una lesión, problemas de espalda, Gastón Vallés, el nuevo delantero de Unionistas de Salamanca. Esto tiene varias lecturas, evidentemente, y la primera es que al final ha habido que reforzar la delantera del equipo, que es donde no se estaban sumando goles, y esto tendrá que ser analizado por los expertos que tendremos en el próximo Aquelarre, y por Sergio Mata en su pizarra, y por Dani Chamorro. Pero bueno, llama la atención que teniendo 2 delanteros puros, 2 nueves, Pachón y Pere Marco, ahora se contrate a un tercero que también es delantero puro. Bueno, habrá que también preguntarle al entrenador, a Mario Simón, si no había demasiada confianza en Pachón y en Pere Marco, y a ver cómo reaccionan Pachón y Pere Marco a la contratación de un delantero que les va a poner más apuros para jugar. Yo creo que este sábado contra el Mérida va a formar con un 9 de inicio Mario Simón, que no va a ser Gastón, que se ha incorporado esta mañana y ya está entrenando, eso sí, con Unionistas de Salamanca. Y pendientes del caso Palmero, porque si en las últimas horas ya les contábamos que si se mantiene la sanción de la FIFA, Unionistas revocaría la cesión, esto se mantiene y esto va a ser así. Es verdad que ayer por la noche parecía muy cerca la salida de Palmero de Unionistas ya de manera definitiva, pero hay nuevo capítulo, esto vamos por fascículos. La Federación de Malasia ha pedido la cautelar para los jugadores que están sancionados por la FIFA 12 meses por presunta falsificación de documentos, Palmero entre ellos, y han pedido la cautelar para que puedan jugar con sus clubes, con sus equipos. Así que ahora Unionistas de nuevo está un poco in albis, a la espera, a ver si hay cautelar o no. Bueno, esto ya es que es un poco farragoso.
Gastón, que es verdad que es tímido, y que esas palabras de Gastón que nos ha dedicado.
La verdad que estoy muy feliz. Todavía no me lo creo porque pasó todo muy rápido. De ayer, hoy, tuve que viajar y todo. Ya que no me lo imaginé, pero se dio así y nada. Bueno, sí, bastante tímido. La verdad que me cuesta relacionarme un poco, pero hago el intento y
bueno, pues todo ha sido muy rápido en su vida, porque obviamente es una rueda de prensa, en este caso era el Español, todo pasa muy rápido, de un día para otro, rápido empieza a entrenar, y hoy también es el caso de jugador. Por cierto, que hablando del Salamanca Club de Fútbol Udese, con esto cerramos, hace apenas 5 añitos.
Queremos felicitar a nuestro estadio El Mántico
¡Nombre!
Por este 50 aniversario, esperando que cumpla muchos más, y agradecer a toda la gente que ha hecho posible su historia. Jugadores, directivos, trabajadores, sobre todo la afición, ¿sí? La afición que cada partido está ahí alentando, y que bueno, Esperamos vernos pronto para dar el festejo merecido a nuestro estadio.
El festejo merecido al estadio es, de momento, haber tirado a los demonios el estadio y estar pendiente. Estamos pendientes hoy, Sergio, ¿habrá que esperar más días? ¿Hoy se sabrá algo?
No, ya contábamos ayer en Ser Deportivos que Villares de la Reina no sabía nada una vez que el club anunció en sus redes sociales que hoy iba a haber revisión del estadio. Cuando el Salamanca Club de Fútbol UD se anunció ayer que hoy iba a haber revisión del estadio por parte de Villares, ¿qué hicimos? Pues llamar a Villares de la Reina. Y la verdad es que reaccionaron dentro de todo este proceso que está siendo... Si lo de Palmero es farragoso, esto es indescriptible. Esto es caótico, en definitiva. Pero claro, en Villares de la Reina reaccionaron con mayor sorpresa todavía, porque la respuesta era la de, pero si no sabemos nada, si no hay ningún documento que el club haya fijado o nos haya remitido a través del registro diciendo que ya han hecho las mejoras y las obras. Entonces, si no hay documentación que acredite que están las obras hechas, la administración local, o sea, el Ayuntamiento de Villares, no tiene que acudir de oficio, no tiene que ir a revisar una instalación, porque el Ayuntamiento está esperando que la propiedad del Helmántico le diga que ya tienen las cosas hechas. Entonces, ayer el club anuncia que hoy va a visitarlo Villares de la Reina y nos encontramos con que Villares de la Reina no sabía nada. Pues claro, evidentemente que no se va a jugar en el Mántico el partido el sábado a las 5, porque es el sábado, va a ser en las pistas. Así que un mes y medio ya de temporada y Dueñas todavía no tienen servicio el estadio El Mántico. Desde luego la gestión nunca ha sido buena, pero en los últimos días y los últimos meses roza lo hiriente ya hacia los abonados, que se han sacado un carnet para ver los partidos en el estadio y no en las pistas.
Y llamasteis a la Junta, que quede constancia que, por supuesto, llamasteis a la...
Ah, y tenemos respuesta también de la Junta de Castilla y León, que luego también la damos aquí y no paramos.
A partir de las 3 de la tarde todo el deporte, tras 20, todo exhaustivo. Adiós, adiós, chao.
Hasta luego. Oye, a las 9 menos 10 hoy, hora 25 deportes, donde recogeremos lo que haya hecho Perfumerías Avenida, claro.
Hombre, claro. De 37, después del deporte, nuestra web, donde algunos de los sucesos se han convertido en lo más visto en las últimas 24 horas, amén de que este audio de Esther Castellano y la importante cita sobre el cáncer en Salamanca.
Convivir y hacerlo mejor, y aguantarse uno al otro.
Ceder uno al otro y ya está, y no más.
También ellos, y lo que disfrutaron ayer los centenarios, en una celebración que tuvo lugar en el Ayuntamiento de Salamanca. Ahí estuvo Sheila Sánchez Prieto y ayer también en Hora 25 con Aymar Bretos.
Ser Podcast.
Mañana es 9 de octubre, no de octubre, Día de la Comunidad Valenciana. Celebración que este año se verá atravesada por el recuerdo muy doloroso de la mayor tragedia que ha vivido esa tierra en el último siglo, la dana del 29 de octubre, cuando se perdieron 229 víctimas. Gente que murió en las plantas bajas, tratando de sacar sus coches de los garajes o agarrados a ramas, luchando porque no los arrastrara la riada. Gente que murió sin que las autoridades, el gobierno valenciano, que era el competente, les avisara de lo que venía.
Radio Salamanca también la próxima semana empezará hasta el día 29 de octubre a no solamente recuperar aquel momento para muchos salmantinos que estaban allí, que vivieron la pesadilla en directo, también muchos voluntarios en un movimiento sin precedentes que se acercó a 500 kilómetros dando absolutamente todo para estar con los afectados.
Le llegó al techo el 29 de octubre.
La ola desplazó el techo y destrozó la pared medianera, que son dos paredes, la del inmueble al lado y esto, aquí es donde arrastró mi padre.
Hablaremos de ello a partir de la próxima semana, haciendo una cuenta atrás para la celebración de ese primer aniversario. Y ahora...
Hoy por hoy, Salamanca.
¿Buscas confort? Ven a Contigo Confort. Sofás, dormitorios y más. Todo para tu hogar. Contigo Confort. Atención personalizada con servicio de interiorismo. En Paseo de Canalejas 120. Contigo Confort. Diseñamos comodidad, creamos hogar.
Hoy por hoy, Salamanca. Ricardo Montilla.
Dejen que en este jueves hagamos valoración y casi radiografía de la situación política actual en Castilla y León, por ende,
y por tentáculos también en Salamanca, que tiene muchos asuntos, oigan. Y dejen que hoy hagamos esa valoración con quien hace apenas solo unos meses tomaba las riendas, era elegido como nuevo coordinador general de Podemos en Castilla y León, que es Miguel Ángel Llamas. Miguel Ángel, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal,
señor? Es verdad que estamos con muchos asuntos por los que podríamos estar tiempo, mucho tiempo debatiendo. Deje que le empiece preguntando por si tiene la sensación de que Castilla y León, también Salamanca, ha ido despertando paulatinamente en este proceso del genocidio del Estado de Israel en tierras palestinas, de Gaza, porque hemos visto y venimos de una serie de manifestaciones y de concentraciones que, ya digo, no tienen nada que ver con... y de conflicto ya se lleva mucho tiempo con las del principio, y ya hablamos de miles de personas.
Yo creo que sí, que se ve en Salamanca, se ve en Castilla y León y en toda España. Es verdad que las movilizaciones van aumentando, quizá pues llegan un poquito tarde, pero yo creo que también hay que quedarse con lo bueno. Lo bueno es que la sociedad española es pacifista, que se ha movilizado de una manera ejemplar. Yo creo que la vuelta ciclista supuso un punto de inflexión, y en Salamanca, bueno, la manifestación del sábado se desbordó. Me dicen los compañeros y las compañeras de Podemos Salamanca que también ha habido un impulso estudiantil, y eso es algo muy bueno, porque eso significa que el pacifismo y la buena política pues tiene relevo generacional, y eso yo creo que es la mejor noticia, que hay una juventud con muchas ganas de defender la paz. La huelga estudiantil del pasado 2 de octubre fue un éxito. El miércoles hay otra huelga convocada, miércoles 15 de octubre. Así que yo creo que eso son buenas noticias, y que esta es la línea. Como solemos decir en las manifestaciones, la lucha es el único camino.
Hay muchos, es verdad, que en un juego de despiste pueden tirar con... Es verdad que los jóvenes se están manifestando por esto cuando tienen graves problemas en su propio seno, en el suelo que pisan en el día a día. Ya digo, un discurso bastante descabellado por otra parte, pero vamos precisamente a esos asuntos. Uno, probablemente el que más preocupe ahora mismo, más allá de las salidas laborales, es el tema de la vivienda. Y ha sido noticia a lo largo de estas últimas jornadas en Castilla y León que Podemos va a obligar a la Junta, a obligar porque es una reclamación por vía administrativa, que declaren zonas de viviendas tensionadas, y amenazan ustedes con incluso ir hasta los tribunales.
Sí, yo creo que la vivienda, estaremos de acuerdo, es el principal problema que hay en la sociedad española y también en Castilla y León. Y se habla poco en Castilla y León de la vivienda, pero las subidas pues son espectaculares. La subida de los precios, tanto de la compra como del alquiler, son subidas superiores al 20% en varias capitales. También es verdad que los datos no son muy buenos. La Junta de Castilla y León no ofrece estadísticas fiables, y sobre todo yo creo que hay que rebelarse contra la resignación. A nivel estatal vemos que el gobierno de Sánchez sí que hace algunos anuncios, pero que luego quedan pues prácticamente en nada. Y a nivel autonómico, bueno, pues hay que decir que es que el señor Mañueco no tiene una política de vivienda como tal. Por lo tanto, yo creo que ante el principal problema lo que hace falta es iniciativa. Y nosotros en Podemos Castilla y León pues hemos llevado a cabo una acción que es pionera en España, y de lo que se trata es de que el gobierno de Mañueco se vea obligado a cumplir la ley estatal. Y la ley estatal lo que dice es que los gobiernos autonómicos pueden declarar zonas tensionadas. ¿En qué consiste esto? Bueno, pues en que el gobierno de Mañueco debería iniciar un procedimiento preparatorio para recabar datos sobre las subidas de precios por las distintas zonas, por los ámbitos territoriales, y esa declaración de zonas tensionadas pues permitiría topar los precios de los alquileres, planificar políticas públicas y llevar a cabo todo tipo de medidas que permitan garantizar el derecho a la vivienda. Esto es algo que debería hacer el señor Mañueco por su propia iniciativa, pero como no lo hace y hay una absoluta desidia, una absoluta falta de sensibilidad en el gobierno del Partido Popular en Castilla y León, pues presentamos esta iniciativa, le damos un plazo de 3 meses al gobierno de Mañueco para contestar, y si no, pues acudiremos a los tribunales. Creo que hace falta mover ficha, hace falta agitar el tablero, y es lo que estamos haciendo en Podemos Castilla y León. Vamos a intentar obligar al gobierno de Mañueco a declarar zonas tensionadas para topar los precios de los alquileres.
Señor Llamas, seguimos con este listado de asuntos de interés para la ciudadanía, porque estamos a día 9 de octubre, en apenas 15 días se cumple ese trágico aniversario de la Dana en Valencia y de la nefasta gestión de Mazón, Comunidad Autónoma Valenciana y demás. Asuntos que hablan de catástrofes naturales y de eso en Castilla y León, aunque en vez del agua lo traslademos al fuego, sabemos muy mucho. ¿Cómo está el tema del interés del gobierno regional por un plan real? La verdad que ayer veíamos que una de las propuestas del Partido Socialista salía adelante con las abstenciones de Partido Popular y de Vox, pero hay interés, se denota un interés real y general, más allá de cuando se agita el avispero en los meses de verano con los incendios?
Pues la verdad es que no creo que haya cambios sustanciales. Ayer lo que aprobó las Cortes de Castilla y León pues fue una proposición no de ley, es decir, algo que no tiene eficacia vinculante, y bueno, lo que se viene a decir es que hay que reforzar la prevención. Lo que tiene que haber en primer lugar es una asunción de responsabilidades, que eso no lo ha habido en Castilla y León. O sea, la gestión en materia forestal, en materia de incendios, viene siendo desastrosa desde hace muchos años. En 2022 tuvimos ya los incendios más graves de la historia, solo superados por los del pasado verano, y no ha habido un cambio de rumbo en el gobierno de Castilla y León. Las políticas de prevención siguen brillando por su ausencia, y además pues vemos que hay un escenario de privatización, de fragmentación del operativo, de precariedad de el personal, y todo eso pues al final lo que redunda es en una pésima labor por parte del gobierno autonómico, una falta total de eficacia, ¿no? Entonces, lo primero que tiene que haber es asunción de responsabilidades. Por eso, el único partido progresista que ha presentado una denuncia ante la Fiscalía para que se investigue la actuación negligente del gobierno de Mañueco ha sido Podemos Castilla y León, y esto lo decimos con mucho orgullo. Hemos llevado a la Junta de Castilla y León, a la Fiscalía, porque hay actuaciones negligentes. Por ejemplo, un retraso de más de 10 años en actualizar el plan Infocal, que es el plan de emergencias en materia de incendios forestales, y entre otras negligencias, porque vemos que hay unas privatizaciones totalmente fraudulentas, ¿no? Lo que se pretende es siempre pues fagocitar, lo que se pretende es que lo público no llegue para que haya negocio privado. Y estamos hablando de un tema muy serio en el que se han producido los incendios más graves de la historia de España, con víctimas mortales, heridos y daños ambientales y también patrimoniales de todo tipo, de un valor incalculable, ¿no? Entonces, lo primero es asumir responsabilidades, y confiamos en que la Fiscalía pues llegue hasta el final, abra una investigación con base a esa denuncia que hemos presentado y se depuren todas las responsabilidades penales. Y luego, por supuesto, tiene que haber un cambio de rumbo que lamentablemente no se espera. Lo que tiene que haber es un operativo 100% público. Y hasta que no haya un servicio público de prevención y de extinción de incendios, no vamos a solucionar el problema. Porque para que haya una labor permanente de prevención y de extinción, tiene que haber un servicio público de carácter permanente, estable, con personal, con condiciones dignas, que trabaje todo el año. Y eso no está encima de la mesa. No está encima de la mesa del señor Mañueco, y por lo tanto, pues esto es lo que hay. Sigue el señor Suárez Quiñones en su cargo, no ha habido asunción de responsabilidades, y bueno, desde Podemos Castilla y León, pues lo que esperamos es que la Fiscalía tome cartas en el asunto y ojalá haya un vuelco electoral en marzo de 2026 para que un gobierno progresista pues lleve a cabo la tarea que tenemos que hacer, que es fundamentalmente crear un verdadero servicio público de prevención y extinción de incendios.
El coordinador de la formación morada en Castilla y León, Miguel Ángel Llamas, sabe perfectamente que el siguiente tema que vamos a abordar tiene una especial sensibilidad en una Salamanca que a su vez conoce perfectamente. Le invito a que con nosotros comparta esto, que en la mañana del 7 de octubre, es decir, del pasado martes, decía el secretario general de los socialistas en Salamanca, David Serrada.
Lo que hoy se decide en el Congreso de los Diputados es tan sencillo como decidir si se da voz a más de 600.000 personas que quieren que se abra un debate en torno a la tauromaquia en la sede de la soberanía popular, o si lo que se prefiere es amordazarlos y no dejar que se tramite esta iniciativa en el Congreso de los Diputados. Hoy no se fija ninguna posición en torno a si se está a favor o no de la tauromaquia.
Bueno, pues eso fue por la mañana. por la tarde, la abstención de los socialistas y el voto en contra del PP y de Vox frenaban esa iniciativa popular que pretendía eliminar el blindaje de la tauromaquia y que fueran las comunidades autónomas quienes decidieran. ¿Le cuadran esos cambios de guión? Ya sé que en algunas ocasiones previas usted nos ha dicho que no es partidario de hablar de formaciones contrarias y que cada uno en su casa hace y deshace, pero por ver un poco el tablero en que se está moviendo ahora mismo, en las previas de elecciones a las Cortes y a la Junta de Castilla y León dentro de apenas unos meses.
Bueno, yo creo que es una pena que se haga política siempre pues con una calculadora electoral, pensando en el qué dirán, en si esto va a ser percibido de una manera o de otra. Yo creo que la política tiene que hacerse desde las convicciones. Entonces, de entrada, rechazar que se debata una iniciativa legislativa popular, a mí me parece una falta de respeto, porque cuesta mucho trabajo reunir más de 700.000 firmas para llevar la voz de la ciudadanía al Congreso de los Diputados. Entonces, si de verdad somos demócratas, no tenemos que tener miedo al debate. Y luego, en segundo lugar, desde Podemos Castilla y León tenemos un posicionamiento muy claro contra la tauromaquia. Y lo decimos en zonas, en provincias como Salamanca, que sé, me consta que hay una gran cultura y que hay un amplio sector de aficionados a la tauromaquia. Pero estas son nuestras convicciones y las vamos a mantener, pues cueste lo que nos cueste, aunque no guste a ciertos sectores. Y también diría más, yo creo que la sociedad española y también en Castilla y León cada vez hay un sentir mucho más partidario de respetar a los animales, de respetar sus derechos y de oponerse a la tauromaquia. Entonces, me parece muy triste que se dé ese bandazo, que se dé ese cambio de opinión con tan pocas horas y, sobre todo, que no se dé voz a la ciudadanía, porque rechazar una iniciativa legislativa popular para que se debata creo que es cerrar las puertas de la democracia. Y eso es una mala noticia y ojalá pues haya quien tome nota y rectifique. En Podemos Castilla y León lo tenemos muy claro. No vamos a renunciar a nuestras convicciones, nosotros somos animalistas, vamos a defender los derechos de los animales en todos los lugares, en todas las zonas, vamos a hacer pedagogía, por supuesto respetando a todo el mundo, pero desde luego sin renunciar a nuestras convicciones, y creemos que la tauromaquia no tiene que tener más futuro en España.
Déjeme que le pregunte, pero en un minuto que me quedo sin tiempo, pero quiero acabar con el sentir desde Podemos Castilla y León con eso que ya se ha venido avanzando, de que algunas fuerzas de la izquierda, al margen del Partido Socialista, si alguno entiende que el Partido Socialista es de izquierda, sé que también eso podría ser un debate con iniciativa popular o no, y con trámites o no, pero digo, la coalición de fuerzas lideradas por Izquierda Unida, y veremos lo que hacen otros, ¿Podemos dice no ya de entrada?
Sí, yo creo que ahora mismo la coalición para las elecciones autonómicas está descartada, porque los socios estatales del PSOE han elegido. Yo creo que es Ciudadanía quien tiene que mover ficha. O sea, pensemos, por poner un ejemplo, pensemos que Sánchez adelanta las elecciones y se producen procesos paralelos, concurrentes. Es decir, que se celebran las elecciones autonómicas a la vez que las generales. ¿Tendría sentido que a nivel estatal Podemos tuviese una posición contraria al gobierno de coalición y que a nivel autonómico fuésemos con los socios estatales del PSOE? Yo creo que eso no tiene sentido, y creo que Izquierda Unida tiene que replantearse qué quiere hacer. Si Izquierda Unida hace un cambio de sus posiciones estatales, pues la coalición pues tendría posibilidades, pero con ese escenario pues yo creo que hay que ser realista. La coalición no va a ser posible en Castilla y León. Y bueno, pues nosotros en Podemos Castilla y León salimos con muchas ganas, con mucha fuerza, y en concreto, pues yo ya he anunciado que me voy a presentar a las primarias para ser el candidato a la presidencia de la Junta de Castilla y León con un proyecto transformador, y creo que además es importante que seamos coherentes, que mantengamos un discurso único en todos los territorios, y nuestro discurso es de crítica al gobierno de coalición por esa tibieza, por esa parálisis en la que está sumido. Y desde luego pues creemos que hace falta una izquierda transformadora, valiente, que defienda los servicios públicos, el derecho a la vivienda, y que sobre todo yo creo que mantenga la coherencia, que creo que eso es muy importante frente a tiempos de cinismo y de oportunismo.
Queríamos tener la opinión y el análisis del coordinador general en Castilla y León, y probablemente ya ha anunciado lo de la candidatura a esas primarias, probablemente candidato a la Junta de Castilla y León por Podemos. Miguel Ángel Llamas, Miguel Ángel, como siempre, gracias por acercarse a la sintonía de Radio Salamanca este Hoy por Hoy.
Muchas gracias, Ricardo, un abrazo.
Hay más cosas. Queríamos traer a portada este análisis de las diferentes cuestiones de actualidad. Pero seguimos aquí en la SER.
Hoy por hoy, Salamanca.
No es perder peso, es ganar salud. Unidad de Nutrición y Dietética de la Clínica INEA Salud. Mírate al espejo y vuelve a sonreír. Paseo de los Carmelitas 91. Y en la web ineasalud.com.
Sí, quiero.
Toda buena historia comienza con un sí.
Di que sí a tu boda en el jardín del Hotel Salamanca Montalvo.
Di que sí a tu boda en un jardín con estaciones y puestos de mercado para el cóctel aperitivo.
Di que sí a la fórmula de todo incluido.
Ven a vernos o llámanos al 923 19 40 40. Hotel Salamanca Montalvo. Di que sí a tu boda en un jardín.
En Ortopedia Sumesal celebramos nuestro 10º aniversario. Gracias a vuestra confianza, seguimos creciendo y ofreciendo soluciones personalizadas en venta, reparación y alquiler de sillas de ruedas, grúas y camas eléctricas. Porque para nosotros lo más importante es contribuir cada día a la calidad de vida de las personas. Ortopedia Sumesal, 10 años en Gran Vía 51. Ortopediasumesal.es.
En CESIF sabemos que el personal de la sanidad pública está al límite. Luchamos cada día para conseguir un estatuto marco que reconozca la labor del personal sanitario, mejores condiciones laborales y salariales, refuerzo de las plantillas y una sanidad pública de calidad. No permitiremos que la falta de recursos ponga en riesgo la salud de todos. CESIF, contigo y con la sanidad pública. Toda la información en CESIF.es. Síguenos en todas las redes sociales. CESIF, todo por todos.
¿Necesitas un dentista? ¿Un presupuesto?
Clínica Dental Urbina, la clínica más recomendada de Salamanca. Comprometidos y adaptados a la necesidad de cada paciente. Odontología de calidad a un precio sin competencia.
Más de 75 años de experiencia nos avalan para acompañarte en los momentos más difíciles. Funeraria Santa Teresa, una funeraria adaptada a los nuevos tiempos para ayudarte con un trato cálido y humano. Servicio 24 horas, traslados nacionales e internacionales, tanatorios y crematorios, servicios personalizados. Funeraria Santa Teresa, calle Conde de Crespo Rascón, 21, 923 21 32 89.
Recupera lo que creías perdido. Unidad de cirugía de implante capilar de Clínica INEA Salud. El cabello vuelve y con él, tu confianza. Te esperamos en Paseo de los Carmelitas 91.
¿Eres empresario? Este mensaje es para ti.
¿Conoces el programa Ser Empresarios de la cadena SER?
Es un programa que te ayudará a reactivar la comunicación para recuperar clientes, para crear imagen de marca, para mejorar tus ventas y no quedarte atrás.
Si quieres que te conozcan y necesitas un altavoz, aquí lo tienes. Cadena SER, Los 40 y Cadena Dial, el grupo de emisoras líderes en Salamanca.
Este año hablaremos de cómo mejorar el posicionamiento en las empresas de Salamanca.
Inscríbete en serempresarios.com, busca Salamanca y una plaza para asistir.
Es rápido, fácil y accesible para cualquier negocio.
Serempresarios.com, negocios que funcionan.
Simón Martín Guijuelo, más de un siglo elaborando jamones y embutidos 100% naturales y saludables, sin gluten ni lactosa, y dentro de un ciclo cerrado de producción y kilómetro cero. Y ahora, además de disfrutarlos, con Jamón Tour puedes conocer su proceso de elaboración y curado con nuestras visitas guiadas. Compra en nuestra tienda en Guijuelo, abierta todos los días del año o en simonmartin.es.
Hoy por hoy, Salamanca. Ricardo Montilla.
En apenas un minuto vamos a llegar a las 13 horas, la una del mediodía, y a la vuelta de la esquina, después de los servicios informativos, cuidado, un camión con muchísima carga de contenidos, a ver si el peso lo podemos soportar entre todos.
Un tráiler vamos a traer, porque hoy es...
De una gran película
que vamos a descubrir. Hoy es el Día Mundial de la Visión, así que vamos a abordarlo desde un punto de vista que nos encanta, con nuestra querida Conchilillo. Vamos a tener música, vamos a hablar de esos viajes de otoño que decíamos al principio del programa, con nuestros amigos de Letras Cosarias que estarán por aquí, porque el Premio Nobel está a punto de fallarse y muchas cosas más, así que no se lo pierda nadie.
Nadie. De momento vamos a ver qué pasa en España, qué ocurre en el mundo, y empiezan esos días en los que ya saben alrededor de esa propuesta de paz aceptada por ambas partes y también con noticias a lo largo de las últimas horas de que siguen los bombardeos sobre Palestina. Muchas cosas. Venga, que nos pongan nuestros compañeros de informativos sobre la pista de lo más interesante a estas horas.
Es la una mediodía en Canarias. Hamas asegura que Israel sigue bloqueando la carretera que une el norte y el sur de la franja de Gaza y pide a los palestinos que actúen con cautela y esperen al anuncio oficial que confirme el inicio del alto el fuego. En las últimas 24 horas, Israel ha asesinado al menos 10 personas. Manuel Reyes.
Buenas tardes. De hecho, Israel ha reforzado algunos de esos bloqueos ante el movimiento creciente de los gazatíes. Especialmente en el corredor de Netzarim, donde los tanques durante esta mañana han llegado a abrir fuego. Este corredor es una zona de amortiguación militar que aísla el tercio norte del enclave, lo que incluye Ciudad de Gaza, de las zonas del centro y del sur. Desde el Ministerio de Salud de Gaza piden tener cautela en las celebraciones y esperar unas horas más para realizar desplazamientos. El alto el fuego debería haber entrado ya en vigor, pero Netanyahu está jugando con los tiempos y ahora se espera que entre en vigor esta tarde tras una reunión del Consejo de Ministros hebreo.
Este acuerdo entre Israel y Hamas ha monopolizado el pleno en Bruselas, en el que una mayoría de la Eurocámara ha rechazado las dos mociones de censura contra Ursula von der Leyen. Corresponsal comunitario Enrique García Pozo, buenas tardes.
Buenas tardes, no ha habido sorpresas. El llamado bloque europeísta ha rechazado las dos mociones de censura contra la presidenta von der Leyen. La mayoría simple de populares, socialistas, liberales y verdes vuelve a salvar a una presidenta muy cuestionada y que en apenas tres meses se ha enfrentado a tres mociones de censura. Así que decaen las mociones defendidas por la extrema derecha de los patriotas y por el grupo de la izquierda. Y todo en un pleno, como decías, que ha comenzado con una ovación de la bancada de la extrema derecha a Donald Trump.
Peace agreement was signed. Donald Trump has made it.
Un entusiasmo que han criticado los socialistas.
Me hubiera gustado ver las mismas sonrisas que he visto hoy en esta Cámara, aquellos que han negado un genocidio que ha acabado con la vida de decenas de miles de niños inocentes.
El Grupo de los Verdes ha pedido a la presidenta Metsola que medie para la liberación de los detenidos en la flotilla.
Casi 55.000 niños menores de 5 años sufren malnutrición en Gaza. Son datos de la ONU que ha publicado The Lancet esta mañana. Los expertos explican que las consecuencias de esta situación son permanentes para estos niños. Javier Ruiz Martínez.
El contexto lo explica Pedro Arcos, ese epidemiólogo de terreno de Naciones Unidas.
Hay 1,5 millones de personas en situación de inseguridad nutricional tipo 4 y alrededor de 500,000 de personas en situación de hambruna, que es la peor de las situaciones, ¿no?
Y entre ellos, miles de niños menores de 5 años sufren desnutrición aguda, según esos datos de la ONU que ha recopilado The Lancet. El problema no es solo hoy, lo que les pasará mañana nos lo explica Guadalupe Blay, es especialista de nutrición infantil de la Sociedad de Medicina General.
Por retraso de crecimiento, baja estatura, pérdida de peso, falta de músculo, alteraciones de huesos, pubertad tardía. La inmunidad, por supuesto, está muy, muy, muy reducida.
Y a todo esto se sumará, sobre todo para los bebés, retraso en el desarrollo cerebral y déficit intelectual, efectos que en muchos casos serán permanentes.
Además, se acaba de conocer el Nobel de Literatura de este 2025. Jefa de Cultura, Pepa Blanes, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Es para el húngaro Laszlo Krasznahorkai, considerado un escritor de escritores, que se distingue por una prosa densa, fluida, así como por la profundidad filosófica de sus textos. Sus novelas más conocidas son Tango satánico, llevada al cine por Bélatar, y Melancolía de la resistencia, y han consolidado su reputación internacional. Ha sido galardonado con el International Booker Prize, un reconocimiento que muchos interpretaban ya como un posible anticipo de este Nobel. Sus novelas aquí en España están editadas por Acantilado. Una obra misteriosa que en medio de este tono apocalíptico que vivimos, destacaba el jurado del Premio Nobel, pues reafirma el poder del arte.
Más asuntos aquí en España. El presidente de la Junta de Andalucía, Moreno Bonilla, ha insistido en que va a haber nuevos ceses tras los errores en el sistema de cribado del cáncer de mama y ha repetido que desconocía que existiese siquiera dicho un problema en este sentido.
Nosotros, yo personalmente, yo no tengo conocimiento del problema, en torno a esas 2.000 personas que se quedan sin tener esa información y, por tanto, que se le hagan la prueba hasta hace una semana. Y por eso Por eso se van a hacer cambios en la organización para que esa información fluya hacia arriba y también, evidentemente, van a ser removidos de sus responsabilidades algunas personas que tienen responsabilidades, en muchos casos son funcionarios, pero que tienen responsabilidades muy concretas y que de alguna u otra manera han fallado en esta correa de transmisión de la información.
Bonilla, que está compareciendo en el Parlamento andaluz, acaba de señalar que los protocolos de sanidad sobre el cribado de cáncer de mama de gobiernos anteriores mencionan la ansiedad extrema de la mujer como criterio a tener en cuenta. Además, el colectivo gitano se ha reunido con la ministra de Vivienda para exigir a las comunidades autónomas que impongan medidas para paliar la situación que vive el colectivo en materia de vivienda. Casi el 80% de los que viven en chabolas en España son gitanos, la mitad de ellos niños. María Manjabacas.
Es el dato que refleja la indignidad social con la que las comunidades tienen que actuar. Hay fondos, hay planes, pero si no hay un mandato por parte del gobierno, no se llega a nada. Como se ha visto, falta voluntad política para revertir esta realidad. La mayoría de la gente que vive en chabolas son gitanos.
18.000 personas son personas gitanas y la mitad de estas personas son menores de edad, ¿no? Llegando a que el 40% son niños y niñas menores de 6 años.
Sara Jiménez, directora de la Fundación Secretariado Gitano, recuerda el objetivo chabolismo cero en 2030 y otro dato, más del 60% no termina la ESO, ni un 1% llega a la universidad.
Deportes, José Antonio Duro, muy buenas.
Hola, con la actualidad deportiva, ¿qué pasa con la concentración de la selección española? El equipo de Luis de la Fuente, que se va a estrenar en este parón el próximo sábado, el partido en Elche, en el Martínez Valero ante Georgia. Está hablando hasta ahora Dani Olmo.
Yo creo que con el equipo, en el campo todos juntos, al final el gol individual no deja de ser un
el equipo español que
colectivo.
Trabajará también en Las Rozas en el día de hoy. Mañana jugará la Sub-21, lo va a hacer en Guadalajara, en el Pedro Escartín, ante Noruega. Partido amistoso. En cualquier caso, el fútbol que nos deja un nombre propio en forma de destitución en la mañana del día de hoy en primera es el de Paunovic, que desde primera hora del día de hoy ha dejado de ser entrenador del Real Oviedo. El conjunto asturiano busca sustituto tras el despido del técnico que el pasado ejercicio devolvió al equipo a primera. Y además, las citas del día, una de ellas que ha comenzado esta mañana, es el torneo de golf más importante en nuestro país. Está en marcha el Open de España. Héctor González, muy buenas.
¿Qué tal? Saludos desde el Club de Campo de Madrid. Desde las 9:30 en marcha el partido de Jon Rahm, el vasco, con altibajos en su juego. Está al par tras 11 hoyos dentro de los 20 primeros clasificados, a 4 golpes del líder. Misma la tarjeta para el defensor del título, Ángel Hidalgo, ambos seguidos muy de cerca por un espectador muy especial, el número uno del mundo del tenis, Carlos Alcaraz.
Y además el baloncesto, que tiene dos citas para hoy: Real Madrid-Lyon y Baskonia-Panathinaikos.
Pues sigue la información en la SER. De momento es todo, y a partir de las 2, la 1 en Canarias, hora 14 con Javier Casal.
Cadena SER. Servicios informativos. Hoy por hoy, Salamanca. Ricardo Montilla.
De vuelta, de regreso a las 13 horas y 7 minutos y medio. Estamos aquí en Radio Salamanca en este Hoy por Hoy con Sheila Sánchez Prieto. Muy buenas de nuevo.
Muy buenas.
Hola, Ramón Vicente, ¿cómo estás?
Muy buenas.
En una jornada en la que, ya lo decíamos, las temperaturas van a seguir siendo agradables para ser un 7 de octubre. Por lo que aquella gente que tenga que tirar de calefacción, que está de buena suerte, de enhorabuena, porque todavía son días que se resisten, así que un gastito menos para el bolsillo.
Sí, que luego se calientan mucho las casas, hay que abrir las ventanas. ¿Y para qué he encendido yo la calefacción? Que vamos a tener 24 grados de máximas en el día de hoy.
Favor.
Es verdad que las mínimas son muy frías, pero bueno, uno se abriga un poquito más.
Tampoco.
Bueno, frías, es verdad. 10 graditos, 9 graditos,
fresquitas.
Bueno, fresquitas.
Claro.
Con una rebequita vas que chutas, hombre.
Bueno, claro que sí. Cada uno con quien quiera.
Bueno, claro.
Claro, o sea, no tampoco tengamos que nombrar a nadie concretamente.
Eso es.
De las piezas, quiero decir, de Mercedes Brofao. A las 13 horas y 8 minutos, ¿sabéis que estamos últimamente de rankings? Ayer conocimos la revista probablemente más prestigiosa del mundo de la música, Rolling Stone.
Sí.
Bueno, pues ha decidido ya cuáles son las canciones mundiales más importantes del siglo XXI, en estos 25 años. Y encontramos muchas, pero solamente encontramos entre las 25 primeras, una. Sí, sí, ¿cuántas? Una canción en español. ¿Cuántas, chicos?
Una.
Y es esta. ¿Te puedes morir, Sheila?
No.
¿Sí?
No, por favor.
Sí.
No.
Sí.
No.
Sí.
No.
¿Por qué?
Pues es esta.
Súmale mambo para que mi gata prenda los motores. Súmale mambo para que mi gata prenda los motores. Súmale mambo para que mi gata prenda.
Pensad si no estáis equivocados y sois vosotros los rancios.
Yo sé que tú no te me vas a quitar. Duro. Lo que me gusta es que tú te dejas llevar. Duro.
vas a volver a comprar la revista Rolling Stone, ¿no?
Nunca más. Es que ahora mismo la credibilidad de la revista,
bueno, como nos llame el editor jefe de los Rolling Stone, que es Keith Richards, supongo. que será el editor, porque el director como tal de Rolling Stone será Mick Jagger. Y entonces se han puesto en una noche de esa suya. Se va a poner aquí. Y de esta gasolina.
Estaban en una gasolinera.
Oye, gasolina.
Madre mía, qué barbaridad.
Pero no, a lo mejor nos invita a pensar. Bueno, la estructura, lo que marcó en el punto de, a lo mejor, de arranque de este movimiento reggaetonero fue punto y aparte, no lo sé.
Lo que los jóvenes llaman canciones de reggaetón antiguas.
El reggaetón antiguo, claro.
Que tampoco es que tenga mucho tiempo, pero es verdad que ha sido una de las primeras de gran éxito mundial. Y la verdad es que sí.
¿Qué entiendes? Tampoco,
entiendo que pueda ser esta canción y no otras de este estilo de música.
Pues yo
verdad.
No lo entiendo, porque son 25 años lo que han tenido para elegir. 25 años en los que sacan no sé cuántas mil canciones.
Pero es verdad que esta canción tiene millones y millones y millones, por delante de otras muchas, es cierto. Claro. Si se han basado en eso, claro.
Y a lo mejor hay algunas que son, claro, en español muchísimo más bonitas. Es que mira, cualquiera de los artistas salmantinos es más bonita. En cualquiera de los estilos, pero para nosotros, pero que hayan sido trascendentales en la música, pues a lo mejor esta es verdad que marcó un antes y un después, nos guste o no nos guste. Si tenemos un poquito de tiempo al final del programa, cruzamos los dedos para que podamos por lo menos disfrutar de alguna de las que están en esa lista de las 25 más importantes. Hombre, ya les advertimos que entre otras está el Bad Romance de Lady Gaga. Claro, está el Bad Habit de Ed Sheeran, está el Someone Like You de Adele, todas, por cierto, por debajo de la gasolina. Así que hagas una idea.
Por cierto, hay que decir, el reggaetón, chicos, chicas, no nace con la gasolina, ¿vale?
Claro
nace
que no.
En Puerto Rico y antes en Panamá a finales de los años 70, que tengo yo discusiones con gente ahí de ese tipo.
Pero
el
ya,
general, el primer menos, reggaetón en los años 70...
¿A qué horas más o menos mantienes ese tipo de discusiones?
A partir de las 8 de la tarde.
Trece y 12, cambiamos porque esto es una sintonía, esto no es una canción. Hoy lo arrancábamos diciendo que hoy es un día especial para aquellos que te miran cara a cara.
Efectivamente, porque hoy se celebra el Día Mundial de la Visión, así que todos implicados. Una fecha para concienciarnos. Vamos a dar algunos datos, algunas curiosidades. Se celebra el segundo jueves de octubre, una fecha decretada por la OMS, la Organización Mundial de la Salud, conjuntamente con el Organismo Internacional de Prevención de la Ceguera. El objetivo que persigue este día es, como decimos, concienciar a las personas sobre los diferentes tipos de afecciones visuales, sus tratamientos y, como casi todos, son prevenibles o curables, evitando que el paciente pierda totalmente la capacidad de ver, así que fíjense la importancia de concienciar. Según datos de la OMS, en el mundo hay aproximadamente 180 millones de personas con algún tipo de discapacidad visual. De todas ellas, un total de 40-45 millones son totalmente ciegas. Se estima que para el año que viene estos números se van a duplicar. Este año el lema es Ama tus ojos. El año pasado se centró en el cuidado ocular de los niños. En años anteriores ha sido Ama tus ojos en el trabajo. Son muchas las perspectivas que se han dado desde este paradigma. Miradle la importancia de concienciar de la prevención, porque los estudios más recientes demuestran que el 80% de los casos de ceguera que existen actualmente podían haberse prevenido o incluso curado totalmente, ya que el 20% de los mismos se podían evitar, mientras que para el otro 60% existen tratamientos o intervenciones quirúrgicas que les proporcionan una mejor calidad de vida al paciente e incluso le devuelven por completo este sentido. Entre las intervenciones más comunes que se suelen realizar en pro de la salud visual están las siguientes: la cirugía de cataratas, muy común, la prevención del tracoma, la distribución de la ivermectina para tratar la oncocercosis, la inmunización contra el sarampión, que también afecta a la visión, la distribución de suplementos de vitamina A para evitar la ceguera en niños y las lentes correctivas. Con motivo del Día Mundial de la Visión, como decimos que se conmemora hoy, 9 de octubre, la Asociación Retina de aquí de Salamanca ha organizado una serie de actividades bajo el lema oficial de este año, Ama tus ojos, las personas en el corazón de la salud visual. Y durante esta jornada, Retina Salamanca tiene una mesa informativa aquí al lado de la radio, en la Plaza del Liceo, donde se está orientando a los pacientes, a las familias y a todos aquellos que se quieran acercar, además de aportar recursos de apoyo para personas con discapacidad visual. Así que un día muy importante en el que todos estamos implicados.
Y es el día antes del arranque de una temporada más de Neurovisión, de la mano de Conchi Lillo. Ya saben que Conchi es nuestra neurocientífica favorita, bióloga celular de la visión. Bueno, es una de las grandes. Y que hoy queríamos asaltarla casi, casi para que ustedes sepan que mañana no se la pueden perder, para preguntarle si la sociedad actual es consciente, Conchi, de la necesidad de cuidar la salud visual y que incluso si ha variado en las últimas décadas o siempre ha sido importante.
Pues yo creo que la conciencia social ha aumentado en los últimos años, porque yo creo que somos cada vez más conscientes, ¿no?, de que los problemas visuales son más visibles y son globales, ¿no? Siempre fue importante, ¿eh?, pero yo creo que ahora esa conciencia es mucho mayor, porque también nuestro estilo de vida actual la pone a prueba. Así que yo creo que sí, que lo que ha cambiado drásticamente en las últimas décadas es esa conciencia social sobre los riesgos, ¿no?, de tener una pobre salud visual. Lo que decía del estilo de vida, pasamos muchas más horas delante de las pantallas, ¿no?, y ese esfuerzo de cerca genera problemas nuevos de los que antes o no eran tan frecuentes o no éramos conscientes y que son cada vez más comunes, la fatiga visual, el ojo seco. Y yo quiero aprovechar aquí para recordar que la luz azul de las pantallas no es la única culpable de todos nuestros males, sino que ponerse los filtros para luz azul no es la solución, sino que es más ese esfuerzo de cerca, de pasar muchas horas delante de la pantalla, los malos hábitos, ¿no?, y la falta del parpadeo, lo que provoca esos síntomas que cada vez son más frecuentes y que conocemos. Hay que tomar descansos de las pantallas y yo creo que la regla del 20-20-20, de la que ya hemos hablado alguna vez en el programa, descansar cada 20 minutos, durante 20 segundos por lo menos, y mirar a 20 pies de distancia, mirar quiere decir enfocar a 6 metros aproximadamente, es algo que se sabe hoy en día que funciona y que deberíamos estar implantando en nuestro día a día, tomar esos descansos. Y bueno, ya no solo corregir, es prevenir. La gente entiende ahora, esto no era tan frecuente antes, que no se trata solo de ponerse gafas, ¿no?, y que hay una mayor insistencia en todas partes que las revisiones periódicas no son solo para corregir, sino que hay que detectar a tiempo algunas enfermedades graves, que algunas de ellas no tienen síntomas, como el glaucoma o la degeneración macular asociada a la edad. También incidimos en la prevención, el uso de gafas de sol para prevenir daños asociados a la radiación ultravioleta y también la prevención infantil. Ahora cada vez más se insiste en que hay que ir a las revisiones periódicas con los niños, porque muchos de los fracasos infantiles escolares no son porque el niño no aprenda, sino porque realmente tiene problemas visuales. Así que yo creo que cada vez sí, la conciencia en este sentido es mucho mayor que hace unos años.
Los avances en investigación están siendo extraordinariamente satisfactorios. Conchi, ¿cómo los valoras tú?
Valorándolo así históricamente, yo creo que estamos en un buen momento de avances, tanto en tratamientos como en diagnóstico. Por ejemplo, yo que trabajo en degeneración macular asociada a la edad, desde hace ya muchos años contamos con tratamientos como las inyecciones estas intravítreas, ¿no?, que no solo frenan la enfermedad, sino que en muchos casos permiten recuperar cierta visión. Y esto hace ya unos años era ciencia ficción, ¿no? Y en la actualidad ya no solo hablamos de evitar cegueras importantes, sino de mantener la calidad de vida de las personas, ¿no? Y lo más novedoso, lo más emocionante hoy en día son las nuevas tecnologías, de las que también hemos hablado alguna vez en el programa, como la terapia génica, que hoy en día se considera ya un tratamiento actual, pero de cara al futuro hay tratamientos aprobados para algunas cegueras hereditarias. Así que bueno, estamos aprendiendo hoy en día a reparar esos genes que causan este tipo de problemas graves y creo que ese es el camino. Los avances son satisfactorios, porque hemos pasado de la resignación muchas veces, ¿no?, de no tener nada ni herramientas para poder frenar distintos tipos de ceguera, a tener soluciones más efectivas o más eficaces, ¿no?, para enfermedades que antes eran sinónimo de una pérdida de visión irreversible. Así que yo tengo esperanza, sí.
Conchi. Mañana no se pierdan estreno de la nueva temporada de Neurovisión con Conchi Lillo en la sintonía de la SER. ¿Nos vamos de viaje entonces? ¿Sí? ¿Lo que hacemos?
Nos vamos de viaje, ya. ¿Sí? Yo creo, ¿te parece? Sí. Sí. Es verdad que el verano ya es un recuerdo, el invierno aún no aprieta.
¿Verano? ¿Qué es eso?
Y estamos viendo temperaturas todavía que son agradables y que invitan a salir. Bueno, pues en este intervalo dorado, que es el otoño, con estas hojas cayendo, son muchos los que eligen esta época para viajar lejos de ese barullo veraniego. Y en este Hoy por Hoy Salamanca queremos hablar hoy, en este jueves, sobre escapadas otoñales, rincones que brillan con luz propia en esta estación, y el arte de viajar sin prisas. ¿Son los salmantinos de viajar en otoño? Lo vamos a descubrir.
Hoy por Hoy, Salamanca.
Oye, ¿estás como cambiada? ¿Te has hecho algo?
No.
¿Outfit nuevo?
No.
¿Te has cambiado las gafas?
No.
Vale, ¿te has cortado el pelo?
No, ¿qué va? La ortodoncia invisible no se ve, pero se nota. Ahora con 500 euros de descuento. Es My Secret by Vitaldent. Tu sonrisa en manos de profesionales.
Te esperamos en Avenida Villamayor 32 o en la calle Alonso Ojeda 1.
Mira bien y paga menos.
En Universitaria hasta el 15 de noviembre consigue tus gafas graduadas con cristales antirreflejantes o solares por solo 25 euros.
Visítanos en Salamanca, calle Toro 63.
Las mejores marcas a los mejores precios solo en óptica y audiología universitaria.
¿Tu producción está a punto de detenerse por un latiguillo roto? No te preocupes. En Beko fabricamos latiguillos a medida y al momento para que tus procesos de producción no paren. Neumática e hidráulica Beko, en el polígono Los Villares, calle Nicaragua 62, compartiendo instalaciones con DCS Juste. Beko, mucho más que aire y aceite.
Simón Martín Guijuelo, más de un siglo elaborando jamones y embutidos 100% naturales y saludables, sin gluten ni lactosa, y dentro de un ciclo cerrado de producción y kilómetro cero. Y ahora, además de disfrutarlos, con Jamón Tour puedes conocer su proceso de elaboración y curado con nuestras visitas guiadas. Compra en nuestra tienda en Guijuelo, abierta todos los días del año o en simonmartin.es.
¿Cansado del frío invadiendo tu hogar? Con Ecosystem el frío se queda en la calle. Ecosystem, especialista en aislamiento sin obras en tu vivienda. Ecosystem protege tu hogar o empresa. Te ayuda a reducir tu factura energética. Además, atenúa los sonidos indeseados. Ecosystem, aislamiento sin obra en María Auxiliadora 78 o aislamientosecosystem.es.
En Flexicar hay muchos cars, hay muchos cars. En Flexicar hay muchos cars. En Flexicar.
Flexicar, una vida, muchos cars.
En Flexicar.
¿Pero qué haces ahí parado? Sal, disfruta de la vida y haz deporte con Bicicletas La Cadena. Tu tienda especializada en bicicletas con servicio de reparación, asistencia técnica y recambios. Y con marcas en exclusiva como Mendiz y Coluer, entre otras. Bicicletas La Cadena, más que bicicletas, una forma de vivir. Calle Vitigudino 17, Barrio del Oeste.
La solución Ruano Monzón. Fabricantes e instaladores de persianas, mosquiteras y estores de protección solar y decorativos desde hace más de 45 años. Olvídate de medir y del montaje. Pide presupuesto sin compromiso en el 923 23 3808 o en calle Volta 56. La solución Ruano Monzón.
Oye, ¿estás como cambiada? ¿Te has hecho algo?
No.
¿Outfit nuevo?
No.
¿Te has cambiado las gafas?
No.
Vale. ¿Te has cortado el pelo?
No, ¿qué va? La ortodoncia invisible no se ve, pero se nota. Ahora con 500 euros de descuento. Es My Secret by Vitaldent. Tu sonrisa en manos de profesionales.
Te esperamos en Avenida Villamayor 32 o en la calle Alonso Ojeda 1.
Encarga un arroz de Arrocería Eider y despreocúpate de cocinar en los próximos encuentros con familiares y amigos. Descubre sus más de 20 variedades en arroceriaeider.es y llama al 923-176-441 para encargar tu arroz o fideuá, para llevar o comer en nuestro restaurante. Restaurante Arrocería Eider, en el Polígono El Montalvo.
Hoy por Hoy, Salamanca. Ricardo Montilla.
Se lo hemos dicho ya en el arranque del programa. De este jueves, de este día 9 de octubre, nos vamos de viaje.
Bueno, nosotros no podemos. Por mucho rascar unos cuantos días aquí al ladito, pero ¿y quiénes han pensado, han articulado, meticulosamente han diseñado que sus vacaciones, llamadas de verano para mucha gente, las quieren hacer en otoño? Y para esa gente que en todo caso distribuye tiempos a lo largo del año y encuentra en esta de otoño la mejor etapa para viajar, pues dejen que hablemos responsable de la Asociación de Empresarios Salmantinos y Agencias de Viaje, ASAP, Ricardo Criado, que nos va a ayudar a entender todo esto. Ricardo, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Oye, lo primero de todo, Ricardo, es cada vez hay más gente que cuando hablas en esas conversaciones que son al final casi las más sensatas, que son las de barra de bar o las de paseo, de colesterol, hablan de verdad de qué placer y otras muchas ventajas viajar a partir de que finaliza septiembre. ¿Esto es así o entendéis que, bueno, es un mito pero que no es la realidad de las agencias de viaje?
Bueno, pues yo creo, y es una opinión personal, que a partir de septiembre es muy buena época para viajar. La mejor época del año para viajar es de septiembre a septiembre. Yo no sé si me entiendes. Viajar es un placer. Cada estación del año nos ofrece una cosa diferente. Nos adentramos en el otoño y viajar en otoño es una delicia.
Alguien me decía, que seguro que a ti alguna vez también te lo ha dicho, ventajas, pues oigan, olores, colores, buen vino en las vendimias, luces, alegría, los mejores atardeceres del año. ¿Te suena, no?
Me suena porque nosotros tenemos programados unos viajes ahora en colaboración con la Ruta del Vino de la Sierra de Francia. Y realmente ver los atardeceres en nuestra provincia es algo que ningún salmantino debería de perderse.
Sería casi pecado, no voy a decir mortal, pero sí, desde luego, venial. Hay mucha gente que aprovecha para el turismo de interior dosificado en apenas unos días. Viene ahora, en Castilla y León concretamente, un puente interesante. Para aquellos que se acercan, es cierto que Salamanca, que siempre, ya digo, como decía el propio Ricardo, de septiembre a septiembre, pero Salamanca es especialmente también interesante para el turista nacional en estos meses otoñales, Ricardo.
Sin duda alguna. Nosotros, como bien sabes, tenemos un receptivo que se llama Vitor Salamanca. Acogemos a muchos clientes de nuestros compañeros de agencias de viajes de toda España y ofrecerles nuestra provincia y nuestra ciudad en este puente que viene ahora es algo que nos demandan desde principio de verano. Tenemos ya cubiertas casi todas las rutas para el puente, rutas a la Sierra de Francia, rutas a las Arribes del Duero, rutas a la Sierra de Candelario. Bueno, las rutas que tenemos para el puente creo que están completas al 100%.
Es verdad que la capital, en este caso, intuimos que con lucha casi codo con codo, o trabajando codo con codo, que eso nos gusta más, con la provincia, porque es verdad que los rincones de la provincia y alojamientos rurales y ese tipo de establecimientos son también muy atractivos. Vamos a ponernos desde el otro lado, y es los salmantinos. Más allá de que tengamos casi por obligación moral que conocer los rincones más bellos de nuestra provincia, que son infinitos. ¿Dónde suelen viajarlos? ¿Hay destinos particularmente que, no sé yo, en España o en Europa o en el mundo, llamen la atención y sean de los que habitualmente ocupan las primeras posiciones, Ricardo?
Pues sí, hay un destino estrella para este puente, para los salmantinos, por cercanía, que yo creo que es la Feria del Marisco de Ogrove. Galicia nos ofrece, pues eso, la gastronomía, las playas, el verde, y la cercanía a nuestra tierra hace que muchos salmantinos estén ahora en la Feria del Marisco 2025 y que en el próximo puente, que todavía quedan los últimos coletazos, se acerquen a Galicia, Pontevedra, Vigo. Más allá de la cercanía de Galicia, pues tenemos el destino europeo por excelencia para este puente, que suele ser París. Francia, Euro Disney, todos aquellos que viajan con niños, el pasar un día, dos días en la capital francesa, pues es súper atractivo. También por cercanía y también porque los vuelos low cost así nos lo permiten últimamente. Y luego, pues para el resto de tipo de familia, se está poniendo muy de moda lo que es Marruecos y Túnez. Las costas del norte de África se están poniendo bastante asequibles para el turismo nacional. Por un amor que morré.
Hay con música gallega aderezando esa feria del marisco, pero fíjese qué contrastes, ¿eh? Del marisco, la ciudad del amor, París, también las costas del norte de África. No sé cómo ha ido el verano, que no te lo he preguntado, Ricardo, si ha sido un verano de nuevo más bien provechoso, si se ha visto en disminución o al alza el movimiento turístico de salmantinos para afuera y utilizando además las agencias de viaje, que siempre hemos dicho aquí que igual que internet puede darte rapidez, lo que da seguridad, lo que da confianza son las agencias de viaje. No sé cómo ha sido ese verano, ¿cómo lo valorarías tú?
Pues, Ricardo, yo, no sé, me canso de hablar con mis compañeros y de poner datos sobre la mesa. Cada año nos vamos superando. Ha sido otro año de récord, otro verano de récord de reservas, de ventas, de clientes satisfechos que vienen por las agencias de viajes y que realmente han aprovechado los días de vacaciones de verano y ahora vienen, nos cuentan la experiencia y compran su escapada de invierno. O sea, el verano lo tenemos ya olvidado porque cuando hacemos las reservas y vemos que el cliente ha quedado satisfecho, pues solo tenemos que archivar el expediente y esperar que vuelvan por nuestra agencia y que confíen en nosotros. Realmente vemos que vuelven, nos cuentan sus experiencias y vuelven a reservar pues esas escapaditas de dos, tres días, incluso de un día por nuestra provincia, para atender a estos clientes que realmente estamos súper orgullosos de la población salmantina que sin duda sigue acudiendo a las agencias de viaje.
Lo que sería Salamanca con más infraestructura de transportes. Ricardo, no te voy a meter en ningún jaleo, pero que es así.
Yo, no, en ningún jaleo me metes. O sea, reclamar frecuencias de avión a nuestro aeropuerto que tenemos infravalorado, o el poder traer clientes a nuestra tierra sería súper provechoso para la ciudad. Incluso las combinaciones terrestres o esas frecuencias de tren que nos impiden viajar a Madrid porque casi nunca encontramos billetes.
Pues eso podría ser ese sonido de fondo. Una estación cualquiera, incluso un sonido de aeropuerto virtual cualquiera. Bueno, cualquiera no, Matacán desde luego no. Pero hoy queríamos buscar en nuestro protagonista la salud. Ya lo ven, una asociación que es una salud extraordinaria con otro verano de récord y con propuestas deliciosas. Y por la fecha en la que nos encontramos, únicas para viajar. Igual que antes de ayer comenzábamos con esa canción que ya tiene años, de Luis Aguilera, Es una lata el trabajar. Oigan, qué placer da viajar. Ricardo Criado, gracias, tocayo, por haber estado con nosotros este ratito, como siempre, aquí en la SER. Un abrazo enorme. Más cosas en este Hoy por Hoy.
Hoy por Hoy, Salamanca.
¿Tienes un gran consumo de energía eléctrica? Ponte en manos de un verdadero profesional y ahorra mediante una instalación de autoconsumo. En Gamo Energías llevamos más de 20 años realizando instalaciones fotovoltaicas. Nos ocupamos de todo: montaje, legalización y mantenimiento posterior. Y ahora también te asesoramos en la creación de comunidades energéticas. Gamo Energías, el sol sale para todos.
Una combinación única de profesionalismo y cercanía, adaptada a cada cliente.
Un equipo coordinado de especialistas con experiencia.
expertos en ortodoncia invisible para adultos y niños.
Clínica Dental Urbina, la clínica más recomendada de Salamanca.
¿Problemas con la fontanería? Con Swift System dile adiós a los problemas y sin obras. Rehabilitación y saneamiento en problemas de presión sin romper. Rápido, limpio y efectivo. Swift System Fontanería de confianza a tu alcance. Para que la tranquilidad vuelva a fluir. Swift System, tu solución en fontanería sin obras en María Auxiliadora 78 o fontaneriasinobra.es.
En Flexicar hay muchos cars, hay muchos cars. En Flexicar hay muchos cars. En
Flexicar. Flexicar, una vida, muchos cars.
En Flexicar.
Este otoño, que la lluvia y el frío no te frenen. En Hortopinos tenemos andadores, sillas de ruedas, chubasqueros, sillones eléctricos y mucho más para facilitar tu día a día y paseos. En casa, disfruta de la comodidad de nuestros sillones eléctricos y camas articuladas. Visítanos, Hortopinos en Avenida Mirato, Paseo San Vicente, junto a hospitales. Muévete con nosotros.
¿Necesitas cambiar las ventanas de tu hogar? Un buen aislamiento mejora el ahorro energético. Ofrecemos asesoramiento técnico y personalizado para encontrar la mejor solución a tus necesidades. Por eso, somos los mejor valorados en Google. Aluminiosmonleón.com.
¿Estás pensando en vender tu vivienda? ¿Vas a ofrecerla a las agencias tradicionales? No cometas ese error. Con InmoClip no pagas comisiones. InmoClip, expertos inmobiliarios con tarifas fijas, económicas y sin rodeos. Utilizando estrategias efectivas, somos líderes en Salamanca. Garantizamos el éxito para ti. InmoClip, en calle Bermejeros 34 o InmoClip.com. InmoClip, la agencia preferida de los propietarios.
Barcar, tecnología de futuro, con amplia experiencia en el sector de las energías renovables. Asesórate con Barcar Renovables y saca el mayor partido a tu instalación, hibridando las energías eólicas, hidráulicas y fotovoltaicas. Barcar, contigo por un futuro más ecológico y rentable. La energía que mueve el campo. www.farcarrenovables.com.
En Leclerc puedes encontrar nuestros folletos en tienda, web y app. Y además, hoy jueves, vino tinto crianza Valdubón de O Ribera del Duero a 8,99 euros. Con la tarjeta Leclerc, 100% de reembolso en la segunda unidad. Y patata de Salamanca, malla de 10 kilos, a 5,99 euros. En Leclerc, disfruta de nuestra feria de vinos hasta el 13 de octubre. Y siempre, más baratos.
Hoy por hoy, Salamanca.
Hoy no es un día cualquiera para los amantes de la literatura. A la una, hace apenas 37 minutos, el mundo entero ha parado porque ha sido el momento en el que se ha conocido el Premio Nobel de Literatura. Desde Estocolmo, la Academia Sueca ha anunciado el autor que se sumará a esa constelación de las letras universales. ¿Es una voz consagrada o una revelación inesperada? Lo vamos a descubrir de la mano de nuestros amigos de Letras Corsarias en un día marcado en el calendario. Abrimos las puertas de nuestros libros corsarios con Antonio Marcos. Antonio, muy buenas.
Hola. Buenos días.
Con la noticia bien calentita que nos traes.
Pues sí, el primer jueves de cada mes, aunque este año lo han hecho, el primer jueves de octubre de cada año, aunque este año lo han hecho el segundo jueves, se abre, hay un salón dorado de la Academia Sueca con muchos adornos y una cosa como de postín, y sale el secretario de la Academia con un portafolio y anuncia el nombre del ganador y lee un párrafo de los motivos que han dado lugar al premio, que el jurado ha valorado más. Es uno de los anuncios más austeros y más acostumbrados ahora a las galas y a las cosas y a las entregas de premios. Esto es como ¡pum! Y estamos muy a favor del antiespectáculo en estas cosas. Simplemente un anuncio y luego hay una gala de entrega y tal.
Sí, pero bueno, se apuesta por la tradición, ¿no?
Sí,
porque todos los años sea...
Sí, hay una cosa ahí como de una estabilidad y tal. Y hay premios Nobel muy importantes para la humanidad en los terrenos de la medicina, de la ciencia, de la física. Y bueno, el premio Nobel de Literatura es esa especie de reducto para un poco para el alma, ¿no? Para destacar a escritores con una... ya más o menos larga trayectoria, escritores que han sido reconocidos en sus ámbitos de influencia, más jóvenes, menos, y siempre hay apuestas sobre los escritores que van a hacer, las casas de apuestas británicas que apuestan por todo, hacen cada año unas predicciones, y el ganador de este año estaba en la terna de eternos candidatos al Nobel, y es el escritor húngaro László Karzanoszky, que es un escritor muy bien publicado aquí en España por la editorial Acantilado, además con un traductor que ha traducido todas sus obras, que es Adán Kovácsis. Uh-huh. Y a mí me parece un escritor maravilloso. Yo estoy, a veces el Nobel te pilla un poco a contrapié, porque digamos que acceden a poder ser premiados todos los escritores del mundo, y a veces hay escritores o escritoras a las que no conoces porque no se han traducido en español. Pero el caso de Karzanoszky, toda su obra está muy bien publicada, y creo que tiene un punto de encuentro con ciertas cosas españolas. Su obra tiene ese toque de lo tragicómico, de un punto de ver las cosas con un humor negro y con cierta desesperanza, y depositando un poco la esperanza del ser humano en la belleza, en la contemplación de la belleza y en la creación de la belleza. Sus novelas a veces parecen carnavales grotescos, y hace un año más o menos pusimos como libro de la semana El varón Waking vuelve a casa, que era la última obra suya publicada aquí en España, y hay una especie de cosa de ponerle la inyección del siglo XXI a lo que es la tradición literaria centroeuropea de toda la vida, ¿no? Centro Europa, los Balcanes, es una zona del mundo que ha estado en los últimos siglos como en un constante movimiento. Han pasado por allí imperios, y todo eso se cala en la literatura de un montón de escritores, y Karzanoszky es un gran ejemplo de ello, ¿no? De cómo vivir la vida día a día y con una especie de descreimiento sobre la historia en mayúsculas, y él consigue que a través de las pequeñas cosas de lo cotidiano a darnos una mirada muy universal, y está, me parece un escritor grandísimo, y me alegro mucho de que le hayan dado este premio.
No sé, Antonio, si entraba, porque antes lo decías, ¿no?, que siempre estaba ahí en mente, pero ¿entraba este año dentro de las apuestas? Cuéntanos, ¿cómo hacéis apuesta en la librería?
Sí, hacemos apuesta, y en este caso la ha ganado Rafa, que apostó por él, y hacemos nuestra pequeña porra particular. Como el Nobel solo se lo dan a una persona cada año, ese resto de escritores con una amplísima trayectoria internacional y ya una obra muy consolidada, siempre al que no se lo dan se queda como candidato al año que viene. Y de Karzanoszky se esperaba. Últimamente, en la última década, la Academia está premiando alternamente a una mujer y a un hombre cada año. No sabemos si es algo deliberado, pero lo están haciendo así. El año pasado ganó Han Kang, la escritora surcoreana, y este año parecía que tocaba un escritor, y yo no pensaba que fuera a ser un europeo, porque ha habido varios europeos en los últimos años, pero bueno, los jurados habrán considerado que era el momento de premiar su obra. Tiene 71 años, con lo cual yo creo que todavía nos quedan unas cuantas novelas suyas buenas por leer, y quizás, si quieres, podemos hacer una especie de pequeña guía de lectura de por dónde empezar a leer para quien no lo conozca.
Aunque, pues sí, porque además me imagino que cuando, pues como el resto de premios, ¿no?, pero el premio Nobel también se notará mucho en las librerías, que la gente tiene especial interés en esos premios. Entonces vamos a dar esa guía para la gente también que no conozca su obra, pues que sepa por dónde
el
empezar.
El premio Nobel es un premio alejado de lo comercial, es decir, todos conocemos los premios que hacen las editoriales y tal, pero el premio Nobel está, digamos, en un estatus pues como el premio Cervantes, los Princesa de Asturias, el premio Booker en el ámbito anglosajón. Son premios que no tienen en cuenta lo inmediato, sino una carrera. Entonces tiene un prestigio que se ve reflejado en el interés de la gente. En el caso de Karzanoszky, creo que su gran obra hasta el momento es una novela titulada Tango Satánico, que trata siempre sobre un territorio que él conoce muy bien, que es el territorio de su ciudad, que es Gyula, una ciudad húngara, y ahí en ese, aprovechando esa, ese lugar, como que crea una especie de entorno mágico alrededor de ese lugar. Y Tango Satánico, que además tiene una adaptación por su compatriota Bellatar, que ha adaptado algunas de las novelas. Es una película que dura pues un montón, me parece que son 4 o 5 horas, está como repartida en varios capítulos, y la película transfiere muy bien lo que es todo el universo este de lo rural y lo urbano, de los personajes carismáticos y toda esta especie de universo que monta Karzanovsky. Melancolía de la resistencia también es uno de los de las novelas que particularmente más me gustan de él, donde habla sobre la revolución, la política, y también la última novela publicada, El varón Wekin vuelve a casa, es una especie de, ya como decía antes, una especie de carnaval grotesco donde un varón que ha sido poderoso vuelve a la ciudad después de pasar por el ostracismo y una época de decadencia absoluta, y ahí hay un choque como de viejas estructuras contra nuevas estructuras sociales y culturales. Y bueno, pues creo que Tango Satánico para mí es ahora mismo su gran novela. Se puede encontrar fácilmente en la librería. Estaremos pidiendo más ejemplares porque lógicamente se van a vender bastante, así que creo que es una muy buena iniciación para entrar en él.
Un primer recorrido que nos habéis guiado, pero ya saben que para más recomendaciones se pueden acercar a Letras Corsarias, y allí directamente en el cara a cara, pues seguro que alguien de esa familia de Letras Corsarias les guían aún más. No nos queda mucho tiempo, Antonio, pero sí me gustaría hablar un poco de la programación que tenéis de cara a este mes de octubre. Cuéntanos.
Pues la programación viene, como siempre, así, bastante repletita. Hemos hecho nuestro encuentro número 1000 el día 2 de octubre, que vino Enrique Murillo, un editor importante en la escena española. Eran la actividad número 1000, que, bueno, en 10 años y pico no está mal, teniendo en cuenta que hubo 2 años
mal
de pandemia.
Nada mal.
Parece un número así muy redondo, pero bueno, al día siguiente ya se hace el 1001 y ya se olvida, el 1000. Viene esta tarde Clara Morales, que es una novelista que publica en la editorial Tránsito, muy interesante, de esas voces jóvenes que están emergiendo en la narrativa española, con una literatura muy apegada a lo personal y a una reflexión tanto emocional como política del mundo. Mañana no tenemos nada, pero el sábado tenemos un cuentacuentos que ya seguramente esté en las plazas agotadas. Otros nombres destacados, por ejemplo, Juarma, con su universo, este universo de un pueblo de Granada donde nos cuenta la vida de todos sus personajes. Es su tercera novela ya sobre ese territorio, será el miércoles 15. Aida Dos Santos, en Un jueves sociológico, viene, que es su ensayo Hijas del hormigón. Lo que hace es que ha entrevistado a un montón de mujeres trabajadoras españolas para saber cómo viven, qué necesidades tienen y cómo se ve el mundo desde la clase trabajadora. Viene Luna Miguel también, otra poeta y editora y narradora muy interesante. Y a finales de mes, el viernes 24 de octubre, estará Ana Starobinets, que es una de las grandes figuras de la ciencia ficción y del fantástico contemporáneas. Es una escritora rusa, ahora afincada en Barcelona. Y su novela El vado de los zorros fue el libro de la semana hace un par de semanas, y nos ha encantado. Es una novela inmensa de 800 páginas donde mete mitología, política, antigua Unión Soviética, en fin, muy, muy interesante. Así que nada, esperamos. Nosotros vamos a ir a todas, o sea, que cada uno que elija.
¿Y esperáis que los salmantinos también se unan a todas ellas?
Bueno, claro, a todas no, porque ese ritmo probablemente solo lo aguantemos nosotros y por obligación, pero bueno, pues ahí está el cartel y abierto a las preferencias de cada uno, claro.
Una programación muy completa, muy cargadita para este mes de octubre. Es La vida en letras corsarias, que hoy ha estado marcada por ese premio Nobel de Literatura. Agradecemos a Antonio Marcos que haya estado con nosotros y nos haya aportado un poco de luz sobre este autor. Muchísimas gracias, Antonio. Hasta la próxima. Son las 13 y 48 minutos. Una pequeña pausa.
Hoy por hoy, Salamanca. Pues en casa, esperando al técnico, que no me funciona la caldera.
Sí, es tarde y además domingo.
Pero me hace Fongas el mantenimiento y en caso de avería vienen cualquier día del año.
¿Ah, sí?
Sí, sí, te lo solucionan al momento y además son multimarca.
Pues dame su teléfono.
Apunta, Fongas. 923-251502.
¿Estás pensando en reformar tu vivienda? Con Inmoclip es posible. Desde reformas integrales a diseño personalizado de interiores. Nuestro equipo de expertos diseñadores y reformistas harán crecer el valor de tu vivienda, tanto para disfrutarla como para venderla. Nos encargamos de todo. Inmoclip, en calle Bermejeros 34 o inmoclip.com. Inmoclip, la agencia preferida de los inversores.
Olvídate de ferias, Black Friday o fin de año. En el Mándiga queremos que disfrutes ya de tu Audi. Este mes nuestro stock no depende de fechas especiales, porque todas lo son en el Mándiga. Con cuotas increíbles, la gama más nueva del mercado premium y etiquetas eco y cero para que conduzcas con estilo y conciencia. No esperes más. Ven a comprobarlo a el Mándiga, calzada de Toro 37, polígono de los Villares, el Mándiga, donde el futuro premium ya es presente.
Si buscas combustible de calidad al mejor precio, ven a Ronda Oeste.
Gasóleo a 1,277, gasolina 95, 1,377.
Ronda Oeste, no pagues más por lo mismo. Ronda Oeste, junto al cementerio.
Más de 75 años de experiencia nos avalan para acompañarte en los momentos más difíciles. Funeraria Santa Teresa, una funeraria adaptada a los nuevos tiempos para ayudarte con un trato cálido y humano. Servicio 24 horas, traslados nacionales e internacionales, tanatorios y crematorios, servicios personalizados. Funeraria Santa Teresa, calle Conde de Crespo Rascón, 21, 923 21 32 89.
Mira bien y paga menos.
En Universitaria hasta el 15 de noviembre consigue tus gafas graduadas con cristales antirreflejantes o solares por solo 25 euros.
Visítanos en Salamanca, calle Toro 63.
Las mejores marcas a los mejores precios solo en óptica y audiología universitaria. Psst, psst.
¿Quieres dormir y descansar a pierna suelta? Ven a Multicolchón. ¿Necesitas un colchón? Ven a Multicolchón. ¿Necesitas un canapé Arcón? Ven a Multicolchón. ¿Necesitas una almohada, un somier? Ven a Multicolchón. Tu tienda de descanso. Multicolchón ahora está en Salamanca, Paseo del Rollo 78 y en Santa Marta en Calle Estrecha.
Atento. Tenemos algo que contarte.
Ha llegado tu momento Carpe Diem, porque durante los 10 días Kia, tu Kia desde 15.500 euros financiando con Banco Cetelem, no es nuestra última oferta. Ven a tu concesionario Kia y pide ese descuento extra que te mereces. Solo hasta el 20 de octubre. Consulta condiciones en kia.com.
Ven a Marta Motor, concesionario oficial Kia en Salamanca o visítanos en kia.com.
Cuidamos lo que te hace única. Unidad de Medicina Estética de la Clínica INEA Salud, porque tu belleza merece atención experta. Te esperamos en Paseo de los Carmelitas 91, ineasalud.com.
Hoy por hoy, Salamanca. Ricardo Montilla.
En 8 minutos les decimos hasta mañana, que será viernes. Pero antes, arrancábamos esta segunda parte y les animábamos a que se quedaran hasta el final, porque la revista más prestigiosa del mundo de la música, Rolling Stone, había publicado la lista de cuáles habían sido las mejores canciones a nivel mundial de este siglo XXI, es decir, de los 25 años que llevamos encima. Bueno, pues solo había una canción en castellano, una canción en español, que es verdad que estaba bien situada, ¿eh?, entre los 25 temas más importantes de la historia de este siglo XXI. Es este, ¿eh? La canción de Daddy Yankee, Gasolina, y intentábamos entre todos aquí lo de descifrar el porqué de una posición, por cierto, ya la decimos, número 14 según Rolling Stone de las mejores canciones de este siglo XXI, la única en español, pero claro, es que en el 25 está el 99 Problemas, está en el 23 una canción reciente de Chappell Roan como Pink Pony Club, está en el número 22 Essence, o en el 21 Bad Romance, que decíamos de Lady Gaga. Artistas que todo el mundo, bueno, pues tiene la sensación de que tendrían que estar ahí cuando uno empieza el repaso, ¿no?
Sí.
Sí, sí, son las esperadas. Yo creo, sí.
Sí.
No, son las esperadas.
Yo creo que son las esperadas, ¿no? Los que todos decimos, ah, pues sí, claro, se las merecen, deben de estar ahí, pero hay sorpresas como la que escuchábamos antes, que son sorpresas para mí un poco negativas, porque se me ocurren, es verdad que decíamos la repercusión, que a lo mejor se nos escapa, ¿no? Esas razones o argumentos.
En los cambios musicales de la sociedad.
Claro, sí, que ha supuesto esa música para la sociedad, pero bueno, sí, a mí se me ocurre, por ejemplo, otro tipo de canciones que podrían estar, más allá de que me gusten, no me gusten o que hayan englobado a mucha gente, pero bueno, sobre todo musicalmente hablando.
¿Esta de Adele, por ejemplo, a ti te encajaría?
Venga.
Le he dado a la otra.
Espera, esta es la mejor canción. No, todavía no. Vale, que ha sonado
muy poquito.
¿Cómo
ha cambiado Adele?
Espera, tú. ¿Puede ser esta?
Desde luego.
Pero esta es una balada más de las 357.215 que se han hecho en este siglo.
No, porque es que la pasión, el sentimiento que le pone a Adele es completamente diferente.
Vaya por delante que soy muy fan de Adele, pero...
Ya me ha extrañado ese comentario.
Es una balada más.
¿Tú crees que es una balada más?
No me parece trascendente como la gasolina. Yo creo que está convenciendo Rolling Stone.
Bueno, ahí puedo
estar. Mira, eso es verdad, ahí tengo que darle la razón.
Bueno, la verdad es que también está chula la letra de esta canción, hombre.
Que sí, que sí.
Pero sí es una balada.
¿Es una más?
Old friend, why are you so shy? Ain't like you to hold back. The blue uninvited, but I couldn't stay away. I couldn't fight it. I had hoped you'd see my face and that you'd be reminded that for me it isn't over.
Canten en casa.
Never mind, I'll find someone like you.
Porque dan igual los gallos cuando nadie tiene que estar pendiente de ellos. Y donde llega de él, llegan muy pocos cantantes en el mundo. Y por supuesto que estamos muy de acuerdo en que esté en esa lista de las 25 mejores canciones de este siglo XXI por parte de...
Hombre, yo creo que es una de las grandes canciones, aunque sí, es verdad que es una balada, pero yo creo que es una de las grandes canciones de los últimos años y de la historia de la música, por lo que fue también, ¿no? Y por lo que representaba a Adele y con esa voz que, para mí, es una de las mejores del mundo.
Acaba de perder, por cierto, justo ayer el título a el mejor lanzamiento de ventas en Estados Unidos de la historia, que lo tenía con su álbum 21. Lo ha ganado, que obviamente, Taylor Swift con su nuevo álbum. Venga, y esta que escuchaban antes como de fondo es la que es considerada la mejor canción del siglo XXI para The Rolling Stone. Es Missy Elliott. Y suena tal como así. Oh. Venga, pues vamos a intentar hacer un ejercicio y es lo de, más allá de que nos guste o no nos guste la canción, ¿qué le vemos a este Get You Free Come para convertirse, según los amigos de Rolling Stone, nuestros compañeros, la mejor canción? ¿Qué tienen?
Yo creo que la expectación que genera, esos ritmos que de repente cambian radicalmente, que es muy diferente, más allá de que nos guste, como decimos, pero yo creo que pueden haber valorado eso.
Y bueno, yo creo que en Estados Unidos es una de las grandes estrellas, una rapera, por cierto, demandó a Bad Bunny y Bad Bunny perdió por una canción que le copió y le tiene que dar un porcentaje de todas las veces que cante o de los ingresos que Bad Bunny saque. Yo creo que es una rapera y en Estados Unidos, a lo mejor aquí en España no, pero en Estados Unidos es una de las grandísimas artistas, ¿eh?
Bueno, pues yo no tengo ni idea, porque lo han dado, pero es que explican que las claves de lo que es esta canción tiene la producción innovadora para ser en el 2021, ¿de la mano de quién? De Timbaland, era bastante importante. Impacto cultural también, fue un fenómeno pop con distintivos sonidos y visuales. Y Elliot y Timbaland se metieron en el mundo del mainstream global. Y además que criticaban también algunas cuestiones sociales, iban contra el racismo, se llevó el Grammy. ¡La mejor canción! Y mañana mucho más a partir de las 12 y 20. Ramón, cuídate mucho.
Hasta mañana.
Y Sheila, antes de que llegue mañana a las 12 y 20, que fíjense que dan por delante 22 horas, viene en minutos ya la información.
Efectivamente, en apenas 16 minutos llega Jesús Martín Inés, se sienta en este estudio central de Radio Salamanca para contarles cuáles son las noticias de este jueves en Salamanca y en la provincia con ese hora 14. Y a las 3 y 20, Sergio Valdés con Ser Deportivos y toda la actualidad deportiva de esta jornada.
Y a las 9 menos 10... la reflexión de lo que haya ocurrido con Perfumerías Avenida, su primer compromiso de la Eurocup, también con Valdés, completito. Así que, nada, mañana más. Cuídate mucho.
Mañana más y mejor.
Adiós.
Adiós. You don't wanna speak my name, mess around, get that ass blown away.